El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Su y Timothy Hung en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 11 de marzo del 2018. El título del mensaje es Comer a Cristo como nuestra ofrenda de harina a fin de llegar a ser la reproducción de Cristo para el cumplimiento del propósito de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Levítico capítulo 2, versículos del 1 al 7. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17.
El pueblo de Dios pueda vivirle, pueda alabarle, pueda vivir con él. Y en este mensaje estamos hablando de la ofrenda de harina, que esta flor de harina que es fina representa la humanidad de Cristo, que es fina, es perfecta, es balanceada y es correcta en todo. Y a esta ofrenda de a esta flor de harina, de la ofrenda de harina, se le añadían otros elementos. Y luego se podía poner en el horno. Y uno de los elementos principales que se añadía era el aceite. Y el aceite tipifica la divinidad. De modo que aquí tenemos la humanidad y la divinidad de Cristo para formar esta ofrenda de harina. Este es Cristo, quien es tanto Dios como hombre. Él es hombre, pero también es Dios. Y como una nota al lado, una nota a la margen, probablemente una de las más grandes herejías que se ha visto en la historia es decir que Cristo ha sido simplemente un hombre, un buen hombre. Pero estamos aquí como la iglesia para testificar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es Jehová. Pero muchos cristianos, para defender la verdad, simplemente defienden el hecho de que Cristo es Hijo de Dios y que para ser salvos debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero para nuestro alimento, para ser nutridos espiritualmente, también necesitamos disfrutar a Cristo en su humanidad. Así que Él, como la ofrenda de harina, es rico, tanto en su humanidad como en su divinidad, para nuestro nutrir. Y luego le dice la palabra que se tenía que añadir el olíbano en Levíticos capítulo 2 versículo 1. Y este olíbano representa el aroma de la resurrección de Cristo. Y luego debía añadírsele también sal. Y esta sal es un elemento que mata los gérmenes y también preserva. Y esto representa también la muerte de Cristo. Y luego nos dice la palabra, leímos, que no podía tener levadura. Esto es que no puede tener pecado. En Primera de Corintios le dice Pablo a los corintios de que se limpien de toda levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y últimamente otro elemento decía que no puede tener miel. Y la miel representa el afecto natural. Estos elementos son elementos que dañan la ofrenda de harina. Eventualmente causa que se dañe, se pudra. Y esto lo que representa es el Cristo puro en su divinidad y su humanidad, en su resurrección, en su muerte y en su resurrección para nuestro alimento. Ahora, para mirar la importancia de la humanidad de Cristo, la razón por la cual este aspecto de la humanidad es tan importante es porque Dios creó al hombre para este preciso propósito de que Dios fuese expresado por el hombre. En Génesis 1:26 leemos que Dios creó al hombre conforme a su semejanza y le dio su dominio para que le expresase. Y vemos esto en la vida de Jesús. Mientras miramos estos versículos esta semana, fui muy impresionado. Señor, yo necesito leer los evangelios una vez más porque es algo maravilloso. Algunos de los versículos que vimos en el bosquejo es Lucas 8:39. Dice, vuélvete a tu casa y refiere cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. ¿Te puso atención de esto? Él estaba hablando aquí de algo que este hombre tenía, que era una legión. Y la gente consideraría esto como algo incurable. Pero el Señor le ordenó a los demonios que le dejaran y le obedecieron. Y luego este hombre dijo que por favor se quedara. Pero el Señor necesitaba ir a otro lugar y le dijo, vuelve a tu casa y refiere cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Fue ciertamente Dios quien hizo esto, quien echó fuera los demonios de este hombre. Y él obedeció ese mandamiento. Él regresó a su casa y les dijo en realidad a toda la ciudad todas las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Así que Dios hace cosas por nosotros por medio de el hombre. Un hombre aquí, el hombre Jesús. Y esta es la manera en que Dios opera, por medio de la mezcla de Dios y el hombre. Cuando venimos a Jesús como Dios, no venimos a Él simplemente como Dios, sino que venimos a un Dios hombre, el Dios hombre Jesús. Alabado sea el Señor por la mezcla de la divinidad con la humanidad. ¿Y cómo nosotros podemos entrar en esta mezcla? Porque Dios no solamente desea tener el único Dios hombre Jesús, sino que todos nosotros los creyentes entremos en este mezclar de lo divino con lo humano. Para esto necesitamos leer Juan 6:53 y 6:57. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Estos versículos son la fuente de estos himnos que cantamos, de comer al Señor, de comer a Jesús. No sé si para algunos de ustedes ha sido difícil cantar la última estrofa que dice que le masticaremos a Jesús. Masticar significa mascar, significa procesar este masticar muy bien antes de digerir la comida. Los nutricionistas recomiendan que se haga esto para aprovechar la comida al máximo, los nutrientes en ella. ¿Qué es esto de masticarle? Esto es tomar a Cristo como nuestro nutrimento. Yo debo confesar que a veces cuando leo la Biblia simplemente leo, o a veces oro al Señor Jesús y en mi concepto simplemente estoy diciendo cosas al Señor. Pero en realidad, en el concepto de la palabra, leer la palabra en oración es tomarle como alimento. Cuando tomamos al Señor, no solamente leemos la Biblia para ganar algún conocimiento en nuestra mente, y no solamente tocamos al Señor hablando para simplemente tener una comunicación, sino que en esto de tomar la palabra en oración, recibimos al Señor mismo como nuestro nutrimento. Yo fui muy tocado de que cuando tomamos al Señor, cuando le consumimos al Señor, cuando le tomamos dentro de nosotros por medio de el orar y el leer la palabra, lo que tomamos es su humanidad, su vivir, su manera de vivir. Y hay un versículo aquí en Lucas 7, que hay muchas cosas en el capítulo 7 de Lucas. Lucas era un escritor muy interesante. Pero aquí habla de una historia de cuando el Señor Jesús vino a la casa de un fariseo que se llamaba Simón. No vamos a leer todos los versículos, pero cuando tenga tiempo, léalos y lea toda la historia y verán muchos aspectos de la humanidad de Jesús. Y usted verá algo de la divinidad de Jesús en su humanidad. Y allí había también una mujer que seguramente sabía que Jesús estaba allí. Y ella era una pecadora. Y ella comenzó a llorar sobre sus pies. Y enjuagaba los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y su cabello. Y el fariseo que estaba allí, bueno, ustedes saben que los fariseos, por la mayoría de ellos, eran algunos que se justificaban a sí mismos por causa de que eran orgullosos de su religión y sabían que el Mesías había de venir, pero no creían que Jesús era el Mesías. Entonces, este hombre estaba tal vez debatiendo dentro de sí mismo, bueno, yo he escuchado que muchos dicen cosas grandiosas acerca de Jesús, pero luego dice en el versículo 39 que este hombre dijo, si este hombre fuera profeta de verdad, conocería quién es el que le toca, de que la mujer que le toca es pecadora. Así que lo que está pensando este fariseo es, si este fuera de verdad un profeta, sabría que la que lo toca es una pecadora y está, la quitaría de delante de sí. Pero por supuesto, Jesús es Dios y él sabe lo que Simón estaba pensando. Pero no lo reprende directamente, sino que le dice, Simón, ven, tengo algo para decirte. Y le dice, Simón, dímelo. Y entonces él le cuenta una historia. Jesús le cuenta una historia en lugar de reprenderlo. ¿No es esto dulce? Y más adelante él reprende a los fariseos directamente, pero aquí Simón invitó a Jesús a su casa y el Señor le dice que tiene algo para decirle. Tal vez no sea algo muy placentero, pero se lo dice por medio de contarle una historia. Y la historia era de dos que debían una cantidad de dinero a cierto hombre. Uno debía 50 denarios y el otro debía 500. Y el dueño del dinero les perdonó la deuda a los dos. Y la pregunta que le hace el Señor es, ¿tú qué crees? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con su Señor? ¿El que se le perdonó poco o el que se le perdonó mucho? Y Simón contesta correctamente, pues claro, el que se le perdonó más deuda. Pero es interesante que luego el Señor le dice a Simón, pero se vuelve a la mujer. Así que le está hablando a Simón, pero él se vuelve a la mujer y dice, le dice, Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ella ha enjuagado mis pies con sus lágrimas y con su cabello. Tú no me diste un beso, pero desde que ella entró no ha parado de besarme. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Básicamente le dijo a Simón en una manera muy gentil, de que los dos estaban en pecado, en deuda, pero aquel que recibió perdón por su grande deuda apreciaba más su perdón. Y le decía a Simón, si tú experimentases este mismo perdón, tendrías el mismo gozo. Y por supuesto, él también no solamente veía qué había en el corazón de Simón, sino también en él había la capacidad de perdonarle. Y esto es como Jesús entra en esta casa del fariseo y muestra su gracia, su misericordia y su sabiduría, su amor, su gentileza y por supuesto la sabiduría en la que manejó la situación. Estas son todas características de su humanidad, de la humanidad fina de Jesús. Pero también nos muestra su divinidad en que como Dios Él podía perdonar. ¡Oh, qué mezcla tan preciosa de lo humano con lo divino en la persona de Jesús! Y esta persona es nuestra comida. Cuando disfrutamos al Señor, esta clase de vivir viene a ser nuestro. Bueno, no voy a decir mucho más. Voy a pasarlo ahora al hermano Timoteo. Pero quiero decir una cosa más últimamente, y es de que esto lo vemos también en el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, al final del libro de Hechos, escrito también por Lucas. Creo que Lucas debió estar poniendo mucha atención a este asunto de la mezcla de lo humano con lo divino. Y en estos últimos dos capítulos de Hechos, Pablo está como prisionero, y él está a punto de apelar su caso delante de César en una corte romana. Y está él en este bote. Y posiblemente no era un viaje muy placentero para él, puesto que él era prisionero. Pero voy a mencionar dos cosas que pasaron allí. Y él le dice a los tripulantes de este barco en el que van, de que vamos a estar en peligro. Este viaje va a causar mucha pérdida. Y lo que sucedió fue que entraron en un huracán, y la Biblia lo llama el huracán del noreste. Pero el barco finalmente se hunde. Pero antes de hundirse, trataron de tirarlo todo por la borda para ver si podían salvar al barco. Y 14 días pasaron, y Pablo dice: alégrense, coman y beban, porque Dios me ha dicho que debo estar delante de César, así que ninguna vida se perderá. Aquí él vino a ser un Dios hombre para aquellos que estaban en el barco. Él fue Dios porque les dijo lo que iba a pasar, pero fue hombre porque les dijo: coman, coman y beban, alégrense. Y eventualmente se hundió el barco y llegaron a una isla. Y en aquella isla muchas cosas pasaron. Deben leer ustedes los detalles. Pero pensaron allí los que vivían en la isla de que Pablo era Dios, porque sanaba a algunos y porque lo mordió una serpiente venenosa y nada le pasó. Y dijeron: ¡oh, este es Dios que ha venido a visitarnos a nosotros! Pero claro, Pablo no era Dios. Pero sí era un Dios hombre, quien era lleno de Dios en su humanidad, en esta persona, Cristo Jesús, el Dios hombre. Y él expresó algo de Dios, pero en su humanidad, al tomar cuidado de aquellos que vivían en esta isla. Este es el propósito de Dios para nosotros. A medida que nosotros le comemos y le disfrutamos, al disfrutarle como la ofrenda de harina disponible para nosotros, para ser nuestro alimento. Amén. Aleluya. Continuamos con el hablar de nuestro hermano Timothy Home. Santos, estamos cubriendo una porción muy preciosa concerniente a la ofrenda de harina. Y en esta porción, lo que estamos cubriendo concerniente al mensaje 5 de la cristalización del libro de Levítico es en cuanto a comer a Cristo como ofrenda de harina, a fin de llegar a ser la reproducción de Cristo para el cumplimiento del propósito de Dios. Y en el mensaje pasado habíamos cubierto algo también de la ofrenda de harina en cuanto a la visión de la ofrenda de harina y el disfrute que tenemos de ella. Así que vimos dos mensajes acerca de la ofrenda de harina. Y comer a Cristo como la ofrenda de harina para llegar a ser la reproducción de Cristo, necesitamos cinco ofrendas en realidad. Hay cinco ofrendas en el libro principales en el libro de Levíticos. Cubrimos la ofrenda del holocausto, ahora la ofrenda de harina. Y la ofrenda de harina, por supuesto, representa a Cristo en su humanidad como nuestra comida. Comida para Dios y comida para aquellos que tienen comunión con Dios y le sirven. Cuando nosotros comemos a Cristo como la ofrenda de harina, le permitimos a Él vivir una vez más en la tierra, vivir su humanidad y su humanidad en nosotros. Nuestro hermano cubrió algo acerca del libro de Lucas. En Lucas vemos el vivir humano de nuestro Señor Jesús, el hombre, el Salvador hombre tipificado en el Antiguo Testamento por la ofrenda de harina. Yo voy a estar cubriendo ahora los siguientes puntos concernientes a participar de Cristo como la ofrenda de harina para que lleguemos a ser la reproducción de Cristo, la iglesia como una ofrenda, como en su aspecto corporativo. El Cristo como la ofrenda de harina es algo muy precioso, porque la palabra dice que si le comemos, entonces viviremos por causa de él. En cuanto a participar de Cristo como la ofrenda de harina, esto hace que lleguemos a ser la reproducción de Cristo. Y esto vemos en Romanos capítulo 8, que como creyentes de Cristo debemos ser una duplicación del Cristo que es la ofrenda de harina. Y debemos ser una copia, una reproducción de Cristo. Y por ende ser como Él es. El Señor dijo que aquel que me come, él vivirá por causa de mí. Así que el Señor Jesús es comible. Él se puede comer, él se puede disfrutar para que le vivamos. Esto es algo muy precioso, que podamos ver que le podemos comer al Señor como la ofrenda de harina. Y esto hace que lleguemos a ser una reproducción de Él y esto hace que se cumpla su propósito eterno. En esta porción vemos que Cristo es la ofrenda de harina y Él, como la ofrenda de harina, está disponible para nosotros como su humanidad en su vivir y su mezcla con la divinidad. Al comerle llegamos a estar constituidos de él y llegamos a ser el agrandamiento de Cristo como la ofrenda de harina. Esta es la iglesia como Cristo corporativo, la ofrenda de harina corporativa. Disfruté mucho esta porción de la palabra, de que hoy, cuando le comemos, llegamos a ser él. Y él llega a ser nuestro suplir. Y nosotros llegamos a ser su expresión. La ofrenda de harina no es simplemente Cristo, sino Cristo con la vida de la iglesia. Cristo es nuestro suplir para que le podamos expresar. Por un lado le comemos, es nuestro alimento. Por otro lado le expresamos, somos su expresión. Debemos llegar a ser la copia de Cristo al alimentarnos de Él. Vemos de que Cristo es nuestro suplir para que le podamos comer y expresarle. En esta porción de la palabra, vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, vemos a Cristo de que Él es nuestro suplir. Y cuando le comemos, llegamos a estar constituidos de él y llegamos a ser su agrandamiento para ser su expresión. De modo que Cristo, como la ofrenda de harina, es nuestro diario alimento, pero no solamente Cristo, sino Cristo con la vida de la iglesia. Hoy podemos comer este Cristo maravilloso como nuestro suplir de vida, y de esta manera llegamos a ser su expresión, y de tal modo vivimos por causa de él. La ofrenda de harina, como nuestro hermano mencionó, vemos en el libro de Lucas. En Lucas vemos el vivir del Dios hombre de Jesús en muchas de sus porciones. En Lucas vemos que él expresa a Dios de como nuestro Salvador hombre, y al vivir por medio de comerle a él, llegamos a ser su reproducción. Aquí vemos que la ofrenda de harina, Cristo, quien es la ofrenda de harina, está disponible para nosotros para comerle, y al comerle vivimos por causa de él, para que él pueda ser expresado por medio de nosotros. Yo disfruté mucho en esta porción de la palabra de que el Señor, cuando le comemos a él, vivimos por causa de él. Él es la ofrenda de harina para ser nuestro suplir diario. Y esta ofrenda de harina tipifica tanto el Cristo corporativo, quien es la iglesia, como también el creyente individual. Y la torta que se presenta allí en Levíticos, la ofrenda de harina cocinada como una torta, ofrecida como torta, se refiere al Cristo corporativo, el cual es la iglesia. Y la realidad de este vivir corporativo se obtiene cuando le comemos a él y le expresamos a él. Esto es algo maravilloso. Qué bueno es que podemos disfrutarle a él como nuestro diario suplir, para que lleguemos a ser su expresión. Este asunto de la ofrenda de harina es realmente maravilloso, de que podemos llegar a ser la reproducción de Cristo, la iglesia como una ofrenda de harina corporativa. Esto lo vemos durante el entrenamiento, que al comerle podemos llegar a ser su reproducción y su expresión. En Romano número 4 del bosquejo de este mensaje menciona que al participar de Cristo como ofrenda de harina, llegamos a ser la reproducción de Cristo, la iglesia como ofrenda de harina corporativa, y esto es para el reino de Dios. Debemos participar de Cristo como la ofrenda de harina. ¿Quién es Cristo? En su humanidad, para que le comamos como nuestro diario suplir, para vivir por causa de él. Cristo es nuestro suplir para que lleguemos a ser su reproducción para el cumplimiento del propósito de Dios. Cristo en esta porción es revelado como nuestro alimento. Nuestro hermano habló del libro de Lucas, que allí se revelan muchos aspectos del vivir humano de Cristo, y nos muestra que él vivió una vida que expresó a Dios. Y hoy nosotros podemos participar de Cristo como la ofrenda de harina, para que seamos la iglesia como una ofrenda de harina corporativa. Esta ofrenda de harina no es solamente Cristo, sino Cristo disfrutado por nosotros, y al vivirle, esta es la expresión de él. El Señor es hoy para nosotros nuestro diario suplir, para que podamos hoy comerle y vivir por causa de Él. Y al practicar esto llegamos a ser la duplicación de Cristo. Hoy, Cristo es nuestro diario suplir, nuestro diario alimento, como la ofrenda de harina, para que nosotros le comamos y vivamos por causa de Él. Por esto necesitamos la humanidad de Jesús para la guerra espiritual y también para el reino de Dios. La guerra espiritual se lleva a cabo por medio de que nosotros le disfrutemos como la ofrenda de harina al vivirle y expresarle a Él en su humanidad, porque su humanidad es la humanidad apropiada. Y esta humanidad es necesaria para guerrear, para batallar contra las potestades espirituales. Para la guerra espiritual necesitamos no nuestra humanidad, sino la humanidad apropiada de Jesús para la guerra espiritual. Esta humanidad es una humanidad que es también para el reino de Dios. Peleamos la batalla espiritual por medio de comer a Cristo como nuestro suplir. Y también esto nos fortalece para pelear contra el enemigo, para guerrear la guerra espiritual. Se necesita la humanidad de Cristo. Y necesitamos esta humanidad hoy. Hoy en esta guerra espiritual necesitamos esta humanidad. Comer la humanidad de Jesús. En 2 Corintios capítulo 10 se habla acerca de la guerra espiritual. Y para esta guerra espiritual vemos que necesitamos la humanidad de Jesús. El Señor Jesús en su humanidad es comida para nosotros. Y cuando le comemos vivimos por causa de Él. De esta manera, es la única manera que podemos pelear la batalla espiritual. Hay una historia en el libro de Jueces. Cuando los hijos de Israel estaban peleando contra sus enemigos, tenían miedo. Creo que todos sabemos la historia de Gedeón y sus 300 guerreros. En aquella batalla hay una historia. Gedeón tenía muchos más guerreros, pero el Señor lo guió a que solamente fuera a la batalla con 300 nada más. Y con estos 300 que él fue a pelear, él tenía miedo. Pero el Señor le dijo a Gedeón: entra al campamento de tu enemigo. Y vio que estaban allí hablando. Uno tenía un sueño y el otro estaba explicando el sueño. Y este sueño era acerca de un pedazo de pan. Y se le dijo que todos aquellos que estaban en el campamento del enemigo estaban allí mostrados como un pedazo de pan. Y antes él tenía miedo, Gedeón tenía miedo, pero cuando fue al campamento y estaban allí teniendo esta conversación, el del sueño y el que lo explicaba, Gedeón entonces fue allí muy animado. Porque esto nos muestra de que la ofrenda de harina habla, es un pan. Pero el sueño, lo que Gedeón escuchó allí en esa conversación de estos dos hombres hablando del pan y que el pan llegaba a ser aplanado, fue Gedeón en estas circunstancias animado. El punto es de que el Señor es hoy nuestro pan. Y cuando le comemos somos animados. Gedeón allí en esta batalla recibió la victoria. Lo que hoy necesitamos para ganar la victoria en la guerra espiritual es disfrutar a Jesús como el pan vivo. Cuando estamos alimentados, podemos entonces pelear la batalla espiritual porque hemos sido fortalecidos por medio de este pan viviente. Pero nuestra pelea no es una pelea por causa en la que usamos nuestra fuerza natural, sino una pelea en la que usamos el fortalecer que viene del Señor para vencer al enemigo de Dios. Cristo como la ofrenda de harina es algo muy precioso, porque no solamente es para nuestro vivir, sino también para pelear la batalla espiritual. Y esto es para el reino de Dios. De modo que la ofrenda de harina no es solamente el Señor, sino que esto representa nuestro alimento para que le comamos, para que vivamos a Cristo, para que peleemos la batalla, para obtener la victoria y para traer el reino de Dios. Estamos peleando esta batalla por medio de comer al Señor como nuestra ofrenda de harina, por medio de vivir la vida de la iglesia que corresponde al cuadro de la ofrenda de harina. Hoy podemos comer a este Cristo como la ofrenda de harina para llegar a ser la reproducción de Cristo para el cumplimiento de su propósito. Voy a parar aquí y abrimos la reunión para que los santos compartan de este mensaje tan rico. Cantemos un himno antes de ir a cada una de las reuniones por lenguaje. Y vamos a poner los micrófonos para que los santos puedan compartir. Y mientras cantamos, pueden salir a sus reuniones por cada lenguaje. En español nos reuniremos abajo en el basement, en el sótano. Himno 1153 en inglés. En español es el 276. Aleluya.